Vamos a abrir nuestras Biblias en Colosenses, por favor. Capítulo 2. Si nos has estado acompañando en el estudio de Colosenses, recuerdas que Pablo escribe esta carta porque hay una amenaza en esta iglesia, un peligro, que son falsas enseñanzas acerca de, pues, del Evangelio, ¿no? Siempre la iglesia se ha enfrentado con estas cosas, ¿no? Con falsos maestros. Esto fue escrito hace 2000 años, más de 2000 años, en el primer siglo. La primera iglesia, ¿no?, estaba ya viviendo estas cosas. Y es común, aún el día de hoy vivimos este tipo de cosas, ¿no? Falsas enseñanzas, falsas doctrinas que no son bíblicas, que no vienen de Dios, ¿no? Algunas de ellas simplemente se hacen tradiciones, pero no quiere decir que porque pues nos las enseñaron nuestros papás o nuestros abuelitos, etcétera, quiere decir que sean verdaderas o que sean bíblicas o que vengan de Dios, ¿no? Entonces, pues Pablo está ya en esta porción de la carta. Él comienza pues la polémica contra las herejías de los falsos maestros de Colosas. En toda la carta no menciona exactamente cuál era la herejía, ¿no? No era, es que llegaron los gnósticos, es que llegaron los judaizantes. Nunca menciona, ¿no?, en esta carta cuál era la situación. Menciona, por lo que vamos a ver en el capítulo 2, de lo que vamos a ver el día del 8 hasta el último, hoy no vamos a ver todo el capítulo, pero toda esa sección, hasta el final del capítulo 2, vemos cómo está tratando con diferentes posturas, diferentes enseñanzas que eran contrarias al Evangelio. Estos falsos maestros trataban de incluir en sus enseñanzas falsas a Cristo, ¿no? O sea, decían, sí, es Cristo, está bien, pero también tienes que hacer esto, también tienes que hacer el otro, tienes que confiar en esto. Entonces, ahí pues básicamente estaban pues haciendo un lado la cruz, haciendo un lado a Jesús, ¿no? No podemos mezclar o tratar de involucrar a Jesús en doctrinas que son de hombres, que no son de Dios, ¿verdad? Porque va a chocar totalmente. Y es lo que estaba pasando con estas herejías, estas falsas enseñanzas en esta iglesia. El apóstol Pablo entonces empieza a hablar, va a hablarnos de gnosticismo, que ya hemos hablado mucho acerca de eso. Prácticamente ese era la base, ¿no?, de la doctrina de ellos, aunque en ese tiempo todavía no existía el gnosticismo como movimiento, pero ya empezaba a haber ese tipo de enseñanzas y doctrinas. Hasta el segundo siglo es cuando comienza ya esta herejía, esta doctrina, ¿no?, del gnosticismo. Hasta el día de hoy todavía hay, ¿no?, todavía existe el gnosticismo, pero va a tratar con el gnosticismo, va a tratar con el legalismo. La siguiente semana vamos a poder ver eso, el misticismo después, y hasta último con el ascetismo, cosas que dices, bueno, quién sabe qué son esas cosas, pero ya cuando lo estudiemos vamos a ir viendo qué significa con cada una de ellas, ¿no? Y es lo que Pablo está tratando aquí. Podemos decir que estamos llegando al corazón de la carta, ¿no? Esa es la parte como buena de la carta, donde ya, bueno, todo es bueno, ¿verdad? Pero donde ya empieza así como a enfrentar la situación que estaba pasando ahí, ¿no? El capítulo 2. Vamos a ver hoy los primeros tres versículos de esa sección, ¿no? Capítulo 2, ya lo vimos, estudiamos del 1 al 7, bueno, del 1 al 4, luego del 5 al 7 la semana pasada. Hoy vamos a ver verso 8 al verso 10, donde trata el primer tema acerca de los gnósticos, como que se enfoca en eso, en estos tres versículos. Entonces vamos a ver eso el día de hoy. Quisiera leerlo, después de leerlo oramos, como siempre, para poner tiempo en manos del Señor, ¿sí? Dice el verso 8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Padre, oramos este día, Señor, confiando, Señor, en que tú estás con nosotros, que tú quieres bendecirnos, Señor. Y de esta manera, a través de tu palabra, Señor, tú quieres hablarnos, enseñarnos, Señor, lo que está escrito. Y pedimos, Señor, que nos des entendimiento, Señor. Danos entendimiento a cada uno de nosotros para poder discernir, comprender, entender lo que tú nos hablas, Señor, lo que tú nos enseñas. Por favor, Padre, sabemos que estas cosas, Señor, no se disciernen pues naturalmente, se disciernen espiritualmente. Entonces, que tu Espíritu Santo nos hable, nos redarguya, nos instruya en tu palabra, Señor, por favor, lo que te pedimos en este día, Señor. Permítenos aprovechar la oportunidad que nos das de reunirnos, de estar aquí, y de abrir nuestras Biblias y de conocerte, Señor. Por favor, Padre, te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Creo que es muy claro, ¿no? Es una advertencia, ¿no?, lo que hace Pablo aquí. Mirad, dice que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, ¿verdad? Esto ya lo había estado tratando, ya lo había dicho anteriormente en la carta. En el verso 4, ¿no?, dijo esto. Y esto lo digo para que nadie os engañe. con palabras persuasivas, ¿no? Entonces Pablo se da cuenta, pueden ser engañados, ¿no? Realmente el engaño no viene de Dios, ¿estás de acuerdo? ¿El engaño de quién viene? De Satanás, ¿no? Siempre, eso es una de sus armas, ¿no? Yo creo que la más poderosa es el engaño a la mentira, ¿verdad? Así comenzó todo en Génesis 3, en el huerto de Edén, engañando a Eva, ¿verdad? Diciendo medias verdades. Se oye bonito cuando dices medias verdades, pero el problema es que la otra mitad, ¿qué crees que son? Mentiras. Entonces, más bien son medias mentiras, que son peores porque están involucradas con la verdad. Entonces, él siempre ha hecho eso, y es lo que esos falsos maestros hacían. Sí, sí es Cristo, o sea, la verdad, pero también es esto, o sea, ya mentiras ahí. Entonces, Pablo dice que nadie los engañe. O sea, Pablo es muy enfático en esto. Y de repente dice aquí, verso 8, mirad. Mirad que nadie os engañe otra vez. Y esa palabra mirad hace referencia a estar alerta. A estar alerta. Y esta exhortación también es para nosotros el día de hoy. Porque te decía hace un rato, todo este tipo de doctrinas, enseñanzas siguen estando en nuestros días. Y no solo esas, nuevas, ¿no? Nuevas que han comenzado, que están entrando a la iglesia, que tenemos que estar atentos, ¿no? Es una exhortación a estar mirando, alertas, lo que está pasando. Pablo le está diciendo, estén alertas debido al peligro que los está acechando. Jesús también entiende. Hace tiempo escuchaba al pastor Heriberto Hermosillo decir algo que me llamó mucho la atención y siempre lo he tenido en la mente eso. Él un día nos platicaba y decía, la Biblia tiene tres mensajes muy, muy claros. El primero es el Evangelio. La persona de Jesucristo, ¿verdad? Muriendo por los pecadores, la redención, es el primer mensaje. Las buenas noticias del Evangelio, ¿verdad? El segundo dice es, examínate a ti mismo. Y el tercero es este, cuídate de los falsos maestros. Y básicamente es lo que Pablo está diciendo así, miren, estén alerta, cuídense. Jesús habló de esto. No solo Pablo, no solo Pedro, no solo Juan, los apóstoles, Jesús habló de esto en Mateo 7, verso 15, déjame leer esto, Mateo 7, 15 dijo, guardaos de los falsos profetas. Si Jesús dijo esto es por algo, ¿verdad? Sabía que iba a pasar esto. Guardaos de los falsos profetas que vienen a ustedes, dice, con vestidos de ovejas. O sea, un falso profeta no se reconoció porque va a venir con cuernos y una cola, ¿verdad? Y su trinche, ¿no? Y ya llegué por ustedes, ¿no? O sea, llegar como cualquier persona cristiana, lo vas a ver como que, ay, mira, qué buen hermano, ¿no? Oye, se ve que es cristiano. Pues se ve porque tiene un vestido de oveja, ¿verdad? Pero Jesús dice, por dentro son lobos rapaces, ¿no? ¿Te acuerdas del cuento de Caperucita? ¿No? Ay, abuelita, qué dientes tan grandes tienes, ¿verdad? Y así de repente son, ¿no? De repente empiezas a ver, oye, como que, o sea, como que hueles así como que a oveja, ¿no? O sea, medio feo, pero es broma. Pero, o sea, como que pareces, pero tienes cosas raras. O sea, ahí tenemos que darnos cuenta, estar alertas. Jesús dice eso, guárdate, cuídate de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Tenemos que tener cuidado de esto. Aunque estemos en una iglesia donde a cierto punto nos sentimos orgullosos, ¿no? De estudiar la Biblia verso a verso, de profundizar en la palabra, tenemos que tener cuidado de esto. Ha pasado en nuestra iglesia que han venido falsos maestros y se han llevado a personas que no han estado firmes en la fe, que no han escuchado esas alertas de la palabra, como la que tenemos aquí, mirad que nadie os engañe. La palabra griega que se traduce por engañar literalmente quiere decir llevar un botín o una presa. Es como un ladrón que se lleva su presa. Se refiere a un ladrón que despoja, pero lo que despoja, o sea el botín, en este caso, son los creyentes. Su sentido textual es secuestrar o capturar como presa. Entonces Pablo dice, cuidado de que no se los lleven, de que no se los roben, estos engañadores. Pablo le está diciendo, pongan mucha atención para que nadie te robe de la fe y la esperanza por medio de filosofías. Es lo que le está diciendo. Entonces, creo que una de las responsabilidades de la iglesia, de un pastor, es cuidar al rebaño, ¿verdad? Vemos esa imagen, ¿no? Por algo hablamos de un pastor y ovejas. Vemos una imagen donde el pastor tiene que estarlas cuidando de los lobos que pueden llegar a robárselas, ¿verdad? Y si es parte de la iglesia, del pastor, tener ese cuidado, estar alimentándolas, cuidándolas por donde están caminando. Pero aquí ya dice, O sea, ya pone la responsabilidad no solo en la iglesia, sino en cada uno de nosotros, ¿te das cuenta? Dice, mirad, miren que nadie os engañe. No dice, digan a sus pastores que los cuiden bien. No, dice, miren ustedes que nadie los engañe. ¿Verdad? Tener cuidado, cada uno de nosotros, de lo que estamos escuchando. ¿A qué le estamos prestando nuestra atención, nuestros oídos? De eso está hablando aquí. Debemos mirar con atención aún lo que está sucediendo alrededor nuestro, el día de hoy. A lo mejor ya no está el gnosticismo como tal, ya no está tanto misticismo, ¿no? Recuerda que hace unos años era mucho la metafísica y el Feng Shui y todo eso, ¿te acuerdas? Cuando se puso de moda. El día de hoy ya no está tan fuerte, todavía sigue existiendo todas esas cosas. Pero la situación es que en nuestra sociedad están creciendo y madurando filosofías y pensamientos totalmente contrarios a la palabra de Dios. O sea, el día de hoy están pasando esas cosas y lo vemos en nuestra sociedad. De repente cosas que son pecados delante de Dios son aceptados en nuestra sociedad. ¿Verdad? Y el problema es de que esos pensamientos, filosofías, generan cierta presión en muchos cristianos. Los presiona no solo a aceptarlos, sino también a creer en ellos como la verdad. Y ese es el problema. Muchos han caído víctimas del engaño por falsas enseñanzas que aparentan ser verdaderas. Y tenemos que discernir eso, tenemos que tener la madurez para decir, esto sí se oye bonito. A cierto punto se escucha como algo bíblico, pero no es la verdad. Eso no es bíblico. Eso no es lo que Dios dice. Entonces eso es lo que está diciendo, que estemos atentos. Pablo está diciendo que este no era un posible problema en la iglesia, sino que era algo real y peligroso que estaba sucediendo ya ahí. Y tenemos que estar atentos nosotros, es lo que Dios nos está llamando el día de hoy. Mirad que nadie os engañe por medio, y aquí explica, ¿no? Por medio de filosofías y huecas sutilezas. O sea, lo que usaban los falsos maestros para llevar a los creyentes como presas eran las filosofías, que Pablo describe como huecas sutilezas. Así las describe aquí, esa es la descripción. Son las filosofías que son huecas sutilezas. Esas filosofías eran huecas, engañosas y estaban basadas no en la palabra de Dios, sino en las tradiciones de los hombres, como dice el texto, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿Qué quiere decir todo esto? Ahorita lo vamos a ver. La palabra filosofía, la conocemos, ¿verdad? Nosotros. Pero la palabra filosofía en el griego era muy interesante en ese tiempo. Y se enfocaba más, no a la filosofía que el día de hoy nosotros pensamos como los grandes filósofos, sino se enfocaba más en la religión. Ese era el punto. La palabra filosofía quiere decir amar la sabiduría. Eso es lo que significa. Filos es amar, ¿no? Y sofía es sabiduría. Entonces significa eso, amar la sabiduría. No es malo amar la sabiduría. O sea, no es malo buscar la verdad, ¿verdad? Amar la verdad. Pero la verdadera sabiduría solo es una. Y está en Dios. Fue lo que vimos en el verso 3, ¿recuerdas? Déjame leerlo. Verso 3 de este pasaje. En quien están escondidos todos los tesoros, ¿de qué? De la sabiduría y del conocimiento. ¿De quién está hablando? De Cristo. En Él está escondido todo esto. El problema es cuando el hombre empieza a buscar eso, la verdad, pero fuera de Dios. Se va a encontrar con engaño y con mentiras, con huecas sutilezas. Y así vive el mundo el día de hoy. ¿Sabes por qué? Porque ha sacado a Dios de sus vidas. Ateos. Qué interesante que muchos de los ateos, ¿no? Y aquellos más fuertes que han existido, en un principio tuvieron ciertas enseñanzas cristianas, ¿no? Se conocieron a Cristo de niños. Es muy interesante eso, ¿no? Se alejaron, dejaron de creer, dejaron de confiar, más bien nunca creyeron. Entonces, ¿qué hacen? Muchas veces resentimientos, obviamente, por no entender lo que Dios estaba haciendo en sus vidas. Se alejan de Dios. Acabo de decir, Dios no existe. Y entonces empiezan a caer en su necio razonamiento. Dice Romanos 1, déjame leer esto en Romanos 1. Dice el apóstol Pablo, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron. Romanos 1, 21. Habiendo conocido a Dios por medio de la creación, no una revelación, no por medio de la Biblia, sino la misma creación, acaba de decir, su eterno poder y deidad, el eterno poder de Dios, su eterna deidad, se hace claramente visibles por medio de la creación, de las cosas creadas. O sea, todo ser humano, sinceramente, puede darse cuenta que hay un Dios que creó todo. No puedes decir y creerte esa ilusión de, no, venimos de una explosión, de un accidente. O sea, esto lo hizo Dios. La creación muestra que hay un ser inteligente que diseñó todas las cosas funcionando en armonía. Y Pablo dice eso, habiendo conocido a Dios de esa manera, porque experimentas a Dios a través de la creación, el aire que respiras, tu cuerpo mismo. Habiendo conocido a Dios así, ¿qué hicieron? No le glorificaron como a Dios. Ni le dieron gracias siquiera. Entonces, ¿qué pasó? Sino que se envanecieron en sus razonamientos. Y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron como necios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios, ¿verdad? Eso es un necio, una persona que no considera a Dios en sus caminos, que dice, no hay Dios. Profesando ser sabios, o sea, diciendo yo soy sabio, yo busco la sabiduría, no, la filosofía, soy filósofo, busco la verdad. Dice, te haces necio, ¿por qué? Porque sacaste a Dios de tu vida. Se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y terminas adorando la creación en lugar de a Dios. Esas son las filosofías, entre ellas las que venían aquí a esta iglesia. Entonces es un rato, tenemos que darnos cuenta de qué es lo que nos está rodeando. Muchas filosofías así, filosofías que pueden sonar atractivas, pero están sacando a Dios de la ecuación. Tenemos que discernir eso. En Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. No está mal buscar la sabiduría. Es más, creo que todos de alguna manera somos filósofos. ¿Por qué? Porque todos amamos la sabiduría, buscamos eso. De alguna manera estamos buscando la verdad. ¿Quién es Dios? ¿Quién soy yo? ¿Por qué estoy aquí? ¿A dónde voy a ir? ¿Por qué muero? ¿Verdad? Entonces, de alguna manera es eso, pero el problema es dónde lo estás buscando. La sabiduría de los hombres muchas veces solo son vanas especulaciones. Y lo peor es que ya las ponen como doctrinas como fundamentos, rudimentos, va a ser más adelante. Y dices, eso no es cierto. Así como existe la falsa religión, también existe la falsa filosofía. La falsa sabiduría. Déjame leer esto en Santiago. Santiago capítulo 3. Allá adelante en tu Biblia, en Santiago 3, después de Hebreos, está Santiago. Fíjate lo que dice, verso 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? O sea, ¿vamos a hablar de sabiduría? La Biblia dice, pregunta esto. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Pues no sé, ¿cómo podemos saber? Dice, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. O sea, la sabiduría se puede ver. ¿Cómo en tu conducta? ¿Cómo te conduces? ¿Con sabiduría o con insensatez? Pero si tienes celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino ¿de dónde viene? Terrenal, animal, diabólica. Esa es la sabiduría del hombre. Terrenal, animal, diabólica, porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero, verso 17, la sabiduría que es de lo alto, o sea, la que viene de Dios, dice es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Esa es la verdadera sabiduría. Te puedes dar cuenta cuando una persona es sabia. Entonces, como te decía, no es malo amar la sabiduría, ¿verdad? Pero ¿qué sabiduría estás buscando? La filosofía que enseñaban los falsos maestros de Colosas era demoníaca y terrenal. Esa es sabiduría. La filosofía que estaba amenazando a esa iglesia era una extraña mezcla, como te decía, de gnosticismo, ocultismo, misticismo, hasta legalismo judío había ahí. Estas filosofías eran muy peligrosas porque no eran tan obvias, eran filosofías extravagantes y parecían muy inteligentes, entonces llamaban la atención. Ya habló Pablo acerca de eso, ¿no? En el verso 3 lo decía con palabras persuasivas, o sea, de repente palabras bien refinadas que dices, wow, ese hombre sí es culto, ¿no? O sea, ese hombre sí tiene conocimiento. O sea, esos hombres estudian sus palabras, estudian sus frases. sea, se dedican a eso. Te lo decía, creo que la semana pasada, se dedican a eso. O sea, no te engañen. Aunque hablen bonito. Tienes que conocer la palabra de Dios para darte cuenta si es verdad o no. Entonces Pablo dice filosofías, dice huecas, sutilezas. La palabra hueca es vacío, es vano. Es vano. Hueco. Creo que lo entendemos, ¿verdad? O sea, no tiene contenido realmente. Por fuera, o sea, tiene un cuerpo por fuera, ¿no? Que puede verse atractivo, pero por dentro está vacío lo que está diciendo. ¿Verdad? La palabra sutilezas realmente es engaño. Esa es la palabra. Tiene el sentido de fraude. Una persona que hace un fraude. Eso es lo que está diciendo. El diccionario Vine, este diccionario bíblico Vine, explica acerca de esa palabra sutileza. Dice, es engañar, seducir. Aquello que da una falsa impresión, ya sea por apariencia, afirmación o influencia. Está diciendo, las filosofías de ellos son así, las estás describiendo aquí. Están vacías. Tienen una apariencia que te puede engañar. Atractiva, pero es un fraude. ¿Verdad? Tienes que darte cuenta de eso. El apóstol Pablo está diciendo que esas filosofías están vacías y son un fraude. Interesante, los falsos maestros consideraban que sus enseñanzas eran prácticamente el compendio de la sabiduría. Pero Pablo las desecha como enseñanzas vacías y engañosas, así de sencillo. Destruye eso, esto es vacío y es engañoso, es hueco, es sutil, no sirve. Así es como nosotros debemos de considerar cualquier enseñanza que no está conforme a la palabra de Dios. Desecharlas totalmente. No importa cuán profunda o religiosa se escuche una enseñanza, si no es según Cristo, es vana y es engañosa. ¿Verdad? Ahora explica de dónde vienen ese tipo de filosofías engañosas, vanas. Dice de dos lugares, dice según las tradiciones de los hombres, ¿verdad? Según las tradiciones de los hombres. Una tradición es algo que se va transmitiendo de generación en generación, ¿verdad? Si entendemos lo que es tradición. Es eso. Es lo que se va transmitiendo de generación en generación. El hecho de que las personas hayan creído en algo que se ha transmitido a través de los años no significa que sea verdad. Ese es el punto. A veces pensamos que una tradición es porque ya se ha transmitido, se ha transmitido, se ha transmitido, entonces es verdad y es la verdad absoluta. No. No es así. Un ejemplo de eso, por ejemplo, muy sencillo, es la teoría de la evolución. Es increíble. Se ha transmitido ya de hace unos siglos para acá que es verdad. Es increíble cómo ver el día de hoy en nuestras escuelas se enseña eso. Y sigue siendo una simple teoría. ¿Verdad? Pero se enseña como si fuera una verdad. Yo no entiendo eso. Dices, a ver, tú lo dices que es verdad y crees que es así, pero ¿por qué le dices que es una teoría? Entonces, ¿por qué no enseñas la teoría de la creación? ¿Te das cuenta cómo el mundo tiene el control? ¿Aún de nuestras escuelas? Satanás sabe dónde engañar. Y empieza desde chicos. Entonces yo digo, ¿por qué teoría de la, ¿por qué no enseñas las dos teorías? A ver, seamos pues más parciales, ¿no? Si vas a enseñar una, enseña la otra. No, está prohibido enseñar acerca de la creación en la escuela. Y lo peor es lo que te decía, son tradiciones. Tradiciones que así me enseñaron. A mí me enseñaron eso en la escuela. Tú tienes que creerlo, hijo. Tradiciones de hombres, ¿te das cuenta? A lo mejor ya no lo vemos tanto, pero aún ha habido creyentes que han caído en eso y han pensado que sí. O sea, no Dios no nos creó, venimos del chango, ¿no? Vamos evolucionando. O sea, date cuenta cómo es bien sutil. Bien engañoso. La Biblia enseña claramente que la tradición de los hombres es inferior a la palabra de Dios. Nuestra regla de fe es la palabra de Dios. No son las tradiciones. Acompáñame a Mateo, por favor, capítulo 7. Hay una historia en capítulo 7 de Mateo donde Jesús está con algunos de los fariseos. Y lo empiezan a cuestionar acerca de tradiciones. Y Jesús enseña exactamente lo que estamos viendo aquí. Dice Mateo 7, Se juntaron a Jesús los fariseos, verso 1, y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, deja claro, de repente manos inmundas, dices, ay, pues ¿dónde las andaban metiendo, no? Dicen, no, o sea, estaban sucias, o sea, no se habían lavado las manos. Los condenaban. Se les decían, ve, o sea, ellos van al infierno porque no se lavan las manos para comer. ¿Por qué los fariseos y todos los judíos, verso 3, aferrándose a qué? Dice ahí el verso 3. A las tradiciones. ¿Se dan cuenta? Aquí explica, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a las tradiciones de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Se empiezan a decir, ¿por qué ellos no hacen lo que nos han enseñado? Las tradiciones que hemos recibido. Claro, todo esto no estaba en la ley. Esto no era parte de la ley de Dios. Son tradiciones de los ancianos, tradiciones de hombres. Entonces Jesús respondió a verso 6. Hipócritas. ¿Te das cuenta? Hipócritas. ¿Por qué Jesús les dice esto? Pues porque son hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos. Lejos, muy lejos, muy lejos de mí. ¿Te das cuenta? Eso es la religiosidad, hipocresía. Bien que hablas de Dios y Dios te bendiga, ¿no? Y pues primero Dios, hermano, y así, pero tu corazón está lejos de Dios, muy lejos de Dios, hipocresía. Dice, pues en vano me honran. O sea, esa honra que tú según le das a Dios es vana. Enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres, cuando te sujetas a esas tradiciones y las enseñas, es vano, dice. Enseñando como doctrinas, ¿qué cosa? Mandamientos de hombres. O sea, como doctrinas bíblicas, mandamientos, tradiciones de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, y aquí está el punto, dejando lo importante, el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Tenemos que entender esto. Nuestra doctrina, nuestra enseñanza, no es tradición de hombres. Es la palabra de Dios. Y cada uno de nosotros la recibe, no por hombres, sino por Dios mismo. ¿Estás de acuerdo? Su revelación en la palabra. Es el Espíritu Santo. Yo crecí en la tradición. Aún la tradición de nuestro país. Conociendo a Dios, pero así. De lejos, ni siquiera lo conocía. Decía que lo honraba, pero no lo honraba. Ponía por encima mis tradiciones. Pero fue cuando Jesús se reveló a mi vida. Y no fue un hombre que me convenció, fue Dios. En su gracia y misericordia, se reveló a mi corazón, a mi vida, y me mostró quién era, y creí en Él. Y dejé a un lado todas esas tradiciones. Tal vez tú has vivido eso. De repente ya dices, híjole, ya voy a la iglesia cristiana y en tu casa no saben, ¿no? Es que si les digo, ¿qué van a decir de mí? Que ya, o sea, ya, ¿qué va a decir mi abuelita? O sea, me va a desheredar. Es verdad, porque vivimos en tradiciones. ¿Te das cuenta de eso? Pues dice aquí, no invalides el mandamiento de Dios por las tradiciones. Las falsas enseñanzas. Como dice el apóstol Pablo, esas filosofías huecas, engañosas, fraudulentas, como dice él, venían de tradiciones de hombres, no venían de Dios. La tradición nunca será mayor a lo que Dios dice, por más tradición que sea, ¿verdad? Entonces, cuidado con eso. Después dice, conforme los rudimentos del mundo. Aquí vemos el otro lugar donde vienen. Los rudimentos del mundo. Los rudimentos del mundo son los principios de este mundo. Hay mucha duda acerca de a qué se refiere con los rudimentos del mundo, ¿no? Muchos dicen que hasta habla de los astros, ¿no? Porque la palabra rudimento habla como de un orden, algo que se pone por filas, ¿no? Algunos hablan del abecedario, A, B, C, que son como los principios, o sea, algo que va en serie, los rudimentos, los principios, lo principal, lo básico. No te digo que algunos ponen hasta los astros, muchas cosas, pero yo entiendo esto, los rudimentos del mundo son los principios de este mundo. Las reglas y regulaciones que el mundo pues pone, que van cambiando, cada generación van cambiando y van cambiando. Y no van cambiando para un bien, al contrario, se van corrompiendo cada vez más, ¿verdad? De repente son cosas que, pues ya esto, lo he dicho otra vez, de repente ya en la tele, esa palabra ya se dice en la tele, pues ya la podemos decir todos. Ya es aceptada por todos. Son los principios de este mundo. No son principios bíblicos, no viene de Dios, ¿te das cuenta? Entonces es muy claro de dónde vienen todas esas filosofías. Cosas que el mundo ya empieza a aceptar, como te decía, que no está bien. El conocimiento que los falsos maestros estaban ofreciendo era, como vemos aquí, rudimentario, porque era conocimiento meramente humano, conocimiento de este mundo. Decía pastor, el maestro MacArthur, decía esto: abandonar la verdad bíblica por abrazar una filosofía hueca es como regresar a los cursos para preescolares después de haber alcanzado un doctorado. O sea, es tan incongruente, ¿no? O sea, prácticamente Pablo está diciendo, ustedes ya, va a decir eso, están completos. Ya han experimentado a Cristo. O sea, como dice Bacarto, o sea, ya pasaron a la universidad, maestría, están en doctorado y de repente regresan a preprimaria. Así como, los rudimentos del mundo, eso ya quedó. O sea, eso ya no, ya te diste cuenta que eso no tiene valor para ti. ¿Cómo puede nuevamente atraparte eso? Así era. Y así sigue siendo. Lo que los falsos maestros ofrecían no era un progreso en el conocimiento espiritual, sino un retroceso, un estado espiritual infantil. O sea, regresar nuevamente. Apartarte de ese crecimiento. Por eso Pablo, pues lo vimos la semana pasada, dijo, arraigados sobre edificados en él, confirmados en la fe. Recuerda eso, pon tus cimientos bien seguro en Cristo, para que nada te mueva de esta manera. Entonces dice, esas cosas vienen de eso, tradiciones de hombres, rudimentos del mundo. Y dice al final del verso 8, no según quién, no según Cristo. Ahí está la clave. Tenemos que madurar y crecer, conocer al Señor, conocer a Cristo. No solo conocer la palabra, conocer a Jesús. Para poder discernir si esto es según Jesús. ¿Sí lo ven? Ese va a ser nuestro filtro. A ver, eso se oye bonito, me llama la atención, es atractivo para mí, pero ¿es según Cristo? ¿Lo que he conocido y aprendido de Jesús, está bien lo que están diciendo? Eso está diciendo aquí. Este es nuestro parámetro. Lo que estamos escuchando es según Cristo. Cualquier falsa enseñanza se derrumba cuando es confrontada con la verdad. Pero necesitamos conocer la verdad. Necesitamos conocer esos tesoros, ¿verdad? De la sabiduría y el conocimiento que están en Cristo. Necesitas eso. Como te decía, necesitas estarte enclavado en Jesús y conocerlo para que no te engañen. Verso 9. Después de decir esto, que no según Cristo, dice, porque en Él, o sea, en Cristo, porque en Él, ve qué verso, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Este es uno de los versículos más poderosos acerca de la afirmación de la Deidad de Jesús. Que Jesús es Dios. ¿La Biblia dice que Jesús es Dios? Sí. Y ese es uno de esos versículos. ¿Sí lo ves? Porque en Él, en Cristo, habita, mora, reside, permanece. Habla de una permanencia por siempre. Permanece. En Él, corporalmente, toda la plenitud de la Deidad. Esta es la única vez en griego que aparece la palabra Deidad en la Biblia. La leíamos en Romanos, apareció Deidad, pero es otra palabra. Habla más de divinidad, esto sí es Deidad. Es un término fuerte para describir la naturaleza de Cristo como Dios. Cristo es Dios. Y dice que en Cristo mora la plenitud entera de la Deidad. Las dos verdades que se establecen aquí, en este versículo, acerca de la persona de Jesús, son estas: que Él es hombre y que Él es Dios. ¿Sí lo ven? Corporalmente, deidad. Estas dos verdades, realmente estas dos verdades eran las que eran desafiadas por la herejía de los gnósticos. ¿Recuerdas? Lo he mencionado otras veces, pero realmente su base era que ellos creían un dualismo, ¿verdad? Un bien y un mal, en el sentido de que todo lo espiritual era algo bueno, todo lo material era algo malo. Entonces, hablamos de un Dios, espíritu, pero hablamos de un hombre, cuerpo. ¿Cómo Dios, siendo espíritu, podía estar en un cuerpo? ¿Cómo siendo bueno podía hacerse malo? Estaban chocando con esas verdades bíblicas. Y es lo que Pablo enseña aquí. La palabra plenitud es una palabra de la que hemos hablado, porque menciona mucho esto. Es más, nuestra serie se llama así, ¿verdad? El Evangelio, la plenitud de Dios. Refiriéndose a esto. La palabra plenitud en griego es pleroma, que se refiere a aquello de lo que algo está lleno en su totalidad. ¿Qué está diciendo? Que toda la suma total de lo que es Dios se encuentra en Jesús. Entonces, Jesús no es un semidios o un medio Dios. O no es la mitad Dios y la mitad hombre. Jesús es completamente Dios y hombre. ¿Sí se dan cuenta de eso? 100% Dios, 100% hombre. Es lo que la Biblia nos enseña. ¿Habías escuchado eso alguna vez? ¿Lo habías entendido? ¿Habías meditado en eso? ¿Habías razonado qué significa eso? Porque eso es lo que necesitan saber ellos. Necesitas entender esto. Jesús ha sido siempre Dios. No es que de repente cuando Él vino y tomó un cuerpo, en ese momento se hizo Dios. No, Él siempre ha sido Dios. Tomó un cuerpo humano para redimirnos. Y eso es lo increíble. Eso es lo que esa herejía no entendía y no creía. O sea, ¿cómo Dios puede hacerse hombre? Eso está mal. No es la verdad. Es algo incorrecto. El apóstol Pablo está declarando que en Jesús habita absolutamente toda la plenitud de Dios. Y eso. Pensaba en eso y meditaba y decía, pues eso sí está bien grueso, porque, o sea, lo que te decía, lo que está diciendo, esa palabra plenitud habla que toda la suma de Dios está en Cristo. Entonces, ¿qué le deja al Padre? ¿Qué le deja al Espíritu Santo? O sea, no es que la plenitud de Dios esté dividida en tres partes. Padre, Hijo y Espíritu Santo. O sea, cada quien tiene un 33%, ¿no? No. En Jesús habita toda la plenitud de Dios. En el Padre habita toda la plenitud de Dios. Y en el Espíritu Santo habita toda la plenitud de Dios. Un Dios, ¿te das cuenta? Tres personas. La Trinidad, claramente. Porque de repente podemos llegar a pensar eso, bueno, que, o sea, si son las tres personas, cada quien tiene una parte de la plenitud. No, todos tienen la plenitud de Dios. ¿Te das cuenta de eso? Yo sé que nuestro cerebro no lo entiende. Como que no nos salen las cuentas, pero es un Dios. Toda su plenitud está en cada una de esas tres personas. Así como la está en el Padre, la está en el Hijo. Y aún cosas que, algo que nos cuesta tirar un poquito más trabajo entender, es que también esa plenitud está en el Espíritu Santo. Porque de repente vemos al Espíritu Santo, como muchos lo ven, como una fuerza, ¿no?, sobrenatural de Dios, como un ente. No, es Dios. Es el Espíritu de Dios. Es una persona. Es lo que la Biblia nos enseña. Pero aquí está enfocando en el Hijo. El énfasis de Pablo está en la palabra corporalmente. Corporalmente, un cuerpo humano. Dios es espíritu, dice Juan 4:24, ¿verdad? Dios es espíritu, ¿estás de acuerdo? La Biblia enseña eso, Dios es espíritu. Y eso encaja perfectamente con el Padre. Eso encaja perfectamente con el Espíritu Santo. Pero Dios se hizo carne. Y eso encaja con el Hijo, ¿te das cuenta? Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne, logos. Fue hecho carne y habitó entre nosotros. Juan dice y da testimonio de eso. Habitó, yo lo vi. Primera de Juan comienza diciendo eso, lo que hemos visto, lo que hemos palpado. O sea, yo lo toqué. No fue un holograma. Yo lo toqué. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ese testimonio de una persona que caminó con Jesús aquí en esta tierra. Dice, yo lo vi. En un cuerpo humano. El Hijo de Dios. En Jesús, Dios tomó un cuerpo y se hizo materia. Esto está en total contradicción con el gnosticismo, que dice que Dios no puede ser materia. ¿Verdad? Exactamente una de las herejías que salen de eso es el docetismo, que dice que el cuerpo de Jesús no era realmente un cuerpo, sino era solo un cuerpo aparente. Como te decía, o sea, yo imagino, digo, ¿cómo? ¿O sea, un holograma o un fantasma? O sea, como que era aparente, o sea, no era un cuerpo. Entonces, ¿la cruz qué? Su cuerpo fue partido por nosotros. Su sangre fue derramada. ¿Te das cuenta? El pensar eso te lleva a... Entonces, la cruz no tiene poder. Lo que sucedió y fue aparente. No fue una apariencia. Fue el Hijo de Dios tomando un cuerpo humano y muriendo por nuestros pecados. En un cuerpo humano como tú y el mío, y sufrió. Y sufrió. Lo que tú y yo nunca vamos a sufrir por su gracia. El apóstol Juan también se enfrentó con ese tipo de falsas enseñanzas. Déjame leer esto en 1 de Juan capítulo 4, versículo 1. Dice así, amados, no creáis a todo espíritu. O sea, la misma exhortación, mirad que nadie os engañe. No le crean a cualquiera que venga. Puede venir como oveja, pero por dentro es un lobo rapaz. No creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En eso conoced el Espíritu de Dios. Porque dice, bueno, pruébalos. ¿Cómo? En eso vas a conocer si es del Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. ¿Estás explicando eso? Ya está muy fuerte eso. No, es que Jesús no vino en la carne. O sea, Jesús, o sea, como gnosticismo, como te decía, vino una apariencia. Dice, no, ese espíritu no es de Dios. Aquel que dice Jesús vino en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y ese es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Dice, hijitos, verso 4, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo. ¿De dónde vienen las filosofías? ¿Las huecas sutilezas? Los rudimentos del mundo, ¿verdad? Tradiciones de hombres. Por eso dice, ellos son del mundo. ¿Por eso hablan? ¿De qué? Del mundo. ¿Y quién los oye? El mundo. Pero tú no eres del mundo, ¿verdad? Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios, nos oye. El que no es de Dios, no nos oye. Y viceversa, ¿no? El conoce a Dios, no oye las cosas del mundo. En eso conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Eso es lo mismo que está diciendo el apóstol Pablo. Cuidado. Cuidado. Tienen que discernir si es de Dios, si es según Cristo, como veíamos. Empezando por esto, en Jesús habita corporalmente toda la plenitud de Dios. El gnosticismo es un error porque la deidad habitó en un hombre, en Jesucristo, así de sencillo. Pablo no solo presenta la majestuosa deidad de Jesús, también presenta su completa suficiencia, es lo que dice a continuación. Y vosotros, verso 10, estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Qué versículos, en serio? Podemos profundizar más y más en lo que está diciendo, pero no nos da tiempo. Él acaba de decir que en Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, toda la plenitud de la Deidad. Eso lo vimos ya en el verso 19 del capítulo 1, también lo dijo, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Efesios también declara eso. En Él está toda la plenitud. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él. Por medio de la fe. Está hablando de eso. Por medio de la fe, nosotros estamos unidos a Cristo. Y es por eso que estamos completos en Él. Por fe. ¿Verdad? La palabra completo en griego es plero, la cual es raíz de pleroma. Fíjate lo que está haciendo con un juego de palabras. Porque en Él habita corporalmente toda la pleroma de la deidad. Y vosotros estás plero, estás completo en Él. Lo que Pablo está diciendo es que así como en Cristo habita la plenitud de Dios, nosotros los creyentes también podemos ser plenos por Él. Nuestra plenitud proviene de la plenitud de Cristo. ¿Te das cuenta de eso? Si Jesús no fuera Dios, nosotros no podríamos estar completos en Él. Es porque Jesús es Dios que nosotros podemos estar completos en Él. Por eso dice el verso 9, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Por consecuencia, estáis completos en Él. Si estás en Cristo, no te falta nada. ¿Sí te das cuenta de eso? Es una verdad bien importante para nosotros. ¿Quiénes somos en Cristo? Esto aún nos lleva a hablar de identidad. ¿De dónde tomas tu identidad el día de hoy? ¿Con quién te identificas el día de hoy? ¿Con el mundo? ¿Cómo te estás viendo el día de hoy? ¿Qué te identifica? ¿Tu trabajo? ¿Tu familia? ¿Tus bienes? ¿O Cristo? Porque en Él estás completo. ¿Se dan cuenta? El apóstol Pedro también escribió acerca de esto. Segunda de Pedro. Acompáñame ahí, por favor. Segunda de Pedro. Capítulo 1. Verso 3 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido, ¿qué cosa? Dadas. ¿Por qué? Por su divino poder. Está hablando de Cristo, está hablando de Dios. Porque termina diciendo el verso 2, gracias y paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Está hablando del Señor Jesucristo. Dice, todas las cosas que pertenecen a la vida, a esta tierra. Porque tenemos que, o sea, aunque somos creyentes, ¿no? Aunque ya hemos nacido en el Espíritu, seguimos viviendo en una carne, ¿verdad? Seguimos viviendo en este mundo. Ese es nuestro conflicto, ¿verdad? Como creyentes, tenemos que ser sabios para hacerlo. Pero estamos en esta vida, por eso dice, todas las cosas que pertenecen a esta vida, a esta tierra, y a la piedad, o sea, al cielo, no agradar a Dios, nos han sido dadas por su divino poder. ¿Te das cuenta? El poder de Dios. Todo lo que tú necesitas, y estamos hablando de estar completos en Él, piensa en eso. Eso es lo que estamos viendo, estar completos en Él. Aquí está diciendo todo lo que tú necesitas el día de hoy, tanto aquí en la tierra, como lo material, físico, como lo espiritual, la piedad, todo te ha sido dado por su poder. Estás completo en Él. Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Cómo viene eso? Conociendo a Jesús. Conociendo quién es Él, lo que ha hecho por ti y ahora quién eres en Él. Dice, por medio, verso 4, de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¿Para qué? Para que por ellas llegaseis a ser participantes de qué cosa. Fíjate lo que está diciendo ahí el apóstol. Para que tú y yo, o sea, por medio de esas promesas, la esperanza que tenemos, podamos llegar a ser partícipes ¿de qué? De la naturaleza divina. Claro, no estoy diciendo que seamos dioses, pero podemos participar de esa naturaleza, en su gloria, de su plenitud. ¿Recuerdas? Ahora estamos plenos. Porque participamos de esa naturaleza. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Habiendo huido de las filosofías huecas, sutilezas. ¿Sí se dan cuenta? El apóstol Juan también, en capítulo 1 de Juan, en el Evangelio de Juan. Fíjate lo que dice, verso 16. Hace rato leía el verso 14, ¿verdad? El verbo fue hecho carne, habita entre nosotros. Pero ahora fíjate lo que dice el verso 16. Porque de su plenitud tomamos todos. Y gracia sobre gracia. Aquí está diciendo lo mismo. Juan entendía esto. No solo Pablo, no solo Pedro. Juan entendió esto. De su plenitud tomamos todos. ¡Qué increíble es eso! Claro, está hablando de los creyentes. Pero eso es una invitación para todos. Tú si no has creído en Jesús, el día de hoy tú puedes estar completo y lleno de la plenitud de Dios si crees en Jesús. Porque de su plenitud tomamos todos. No dices, de su plenitud tomaron algunos, como los gnósticos decían, solamente los iluminados son los que pueden tener ese nivel. No. Todos, todo el que realmente cree en Jesús puede tomar de esa plenitud y experimentar esa llenura, esa satisfacción. Estoy hablando de eso. Estar plenos, ¿no? Estar plenos. Solo en Cristo podemos experimentar eso. En Cristo encontramos la satisfacción de todo anhelo espiritual. En Jesús encontramos eso. No hay necesidad de estar buscando llenar nuestros vacíos por medio de ninguna otra filosofía, por muy atractiva que parezca. Por muy atractiva que parezca. Hay gente que dice, pues mira, yo ya busqué en Cristo y como que no. Si te sirve a ti, que bueno, a mí no me sirvió, voy a buscar ahora por el budismo, ¿no? ¿Sabes cuál es el problema? Que esas personas no han experimentado realmente a Jesús, no han creído en Jesús. Porque aquí dice que en Él estamos completos. Y lo que están diciendo es que no, no me completó. Pues no te completó, no es porque Él haya fallado. Porque aquí dice que en él está corporalmente toda la plenitud de la Deidad, todo el poder de Dios. Por lo tanto, Él tiene toda la capacidad de llenarte totalmente. O sea, no nos engañemos. He descubierto que muchas personas que dicen, es que mi lleno me llenó, he descubierto que son personas que siguen viendo sus pecados. Y que el problema fue que no querían rendirse y rendir su pecado al Señor, reconocer su naturaleza pecaminosa y arrepentirse. Cuando tú realmente reconoces tu condición, te arrepientes de tu pecado y ves la cruz como es, ves a Jesús como es, Él te va a llenar como estamos viendo aquí. Nada te va a faltar. Nada te va a faltar. En Cristo encontramos la satisfacción de todo, como te decía. No hay necesidad de estar buscando por ningún lado. Pablo en 1 Corintios, es un pasaje donde habla de filosofías. Los corintios estaban impactados por las filosofías de los falsos maestros. Bueno, no de falsos maestros, porque también entre ellos, ¿no? Yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, de Apolos. Pero les impactaba la filosofía, la elocuencia de los hombres. Y dice Pablo, tengan cuidado con eso. O sea, la filosofía, o sea, yo no vine a ustedes con sabiduría humana, sabiduría persuasiva. O sea, yo vine con sabiduría de Dios, con poder de Dios. Eso es lo importante, ¿no? Conocer a Dios. Pero fíjate lo que dice al final del capítulo 1. 1 Corintios 1, verso 30. Dice, más por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. O sea, ni siquiera fue por nosotros que ahora estamos en Jesús, ¿verdad? Fue por Dios. Fue por su plan, lo que hizo en la cruz. Por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido, fíjate, Jesús, lo que es para nosotros, el cual nos ha sido hecho por Dios, ¿qué cosa? Número uno, sabiduría. Número dos, justificación. Número tres, santificación. Número cuatro, redención. ¿Te hace falta algo? Sabiduría está en Jesús. Justificación está en Jesús. Santificación está en Jesús. Redención está en Jesús. No te falta nada. En Él estás completo. Qué increíble, ¿no? Ya lo estamos entendiendo. Ahora hay que creerlo con todo nuestro corazón. En Él estás completo. La necesidad más grande del hombre la encontramos solo en Cristo. Nadie más te puede dar eso. Nadie más. El mundo no te va a dar eso. El mundo no te va a dar sabiduría real. No te va a dar justificación. No te va a dar santificación. No te va a dar redención. Que no te engañen. Eso es lo más importante para el ser humano. La persona que no ha creído en Cristo está incompleta. Siempre le hará falta algo. Y lo más peligroso es que será presa fácil de cualquier viento de doctrina. Ese es el problema. Después de la caída, Génesis 3, Hace algunas semanas hablábamos de eso y te explicaba, cuando habla de caída no es que el hombre cayó en pecado, no, es que cayó de un estado de pureza a un estado de corrupción. Estoy hablando de eso, la caída es eso. El pecado entró en el hombre. Y por un hombre pasó a todos los hombres, ¿verdad? Después de eso, de la caída, el hombre quedó incompleto. Esa es la verdad. Ese es el punto. Incompleto porque se encuentra en total separación de Dios. Adán y Eva tenían comunión con Dios en el huerto de Edén, ¿recuerdas? Dice el verso 3, cuando pecaron, que oían la voz de Dios que se pasaba por el huerto, o sea, se paseaba por el huerto, o sea, realmente escuchaban a Dios, podían verlo, se esconden. Si no lo ven, pues ¿para qué te escondes, no? O sea, veían a Dios, lo escuchaban, tenían una comunión con Dios, imagínate eso, no les faltaba nada. Pues lo que está diciendo ahora, en Cristo no te falta nada. Es por medio de Cristo que el hombre vuelve a estar completo porque tiene comunión con Dios. Todo lo que necesitas ahora lo tienes en Dios. Nuestra naturaleza corrompida es el problema, la caída, o sea, de una corrupción. Nuestra naturaleza corrompida es la que no se cansa ni se sacia. Siempre queremos algo más, siempre buscamos algo más, siempre necesitamos algo más, ¿no es cierto? Dices, híjole, si yo tuviera ese esposo, híjole, estaría completa. Oye, pero ya tienes un esposo. Bueno, pero yo digo ese esposo. O sea, algo más, siempre falta algo más. Híjole, si yo tuviera otro hijo, ¿no? O si tuviera un hijo, o si tuviera ese trabajo, si tuviera este carro. Debes de preguntarte si tuviera justificación, si pudiera justificarme, si pudiera vivir en santidad. Se pudieran alcanzar redención. Eso es lo que debemos estar buscando. Y entonces verías a Jesús como es, el gran Salvador. En Él estás completo. ¿Te das cuenta de eso? No necesitas nada más. No necesitas nada más. Si tu corazón sigue buscando eso, es que me falta eso, es que si yo tuviera este puesto, es que si tuviera. No, no estás descansando en el Señor. No estás entendiendo lo que es estar completo en Él. Y primero necesitas entender lo que es estar completo en Jesús para recibir todas esas bendiciones. ¿Por qué? Porque si Dios te las da, entonces vas a poner toda tu aprecio en eso y toda tu fe en eso, y no en Dios. Necesitas primero entender esta verdad. En Cristo, todo ser humano está completo, no le falta nada. Precisamente es a eso, ¿no? A nuestra insatisfacción carnal. A lo que recurrían los falsos maestros. Les falta esto, les voy a dar esto. ¿Quieren esto? Ahí va esto. ¿Se explicó? Es lo que recurrían ellos. Por eso es que los creyentes carnales son las presas fáciles de los falsos maestros. Los falsos maestros no hablan al espíritu, porque ni son espirituales. Ellos hablan a la carne. Ellos hablan a la carne. Por eso tanto éxito el Evangelio de la Prosperidad, por ejemplo. Pues tu carne dice, guau, yo quiero eso. Salud, yo quiero salud. Yo quiero ser próspero, sí. Yo quiero bienes, sí. ¿Cuánto tengo que dar? Pero es tu carne, ahí no está el espíritu. Y claro, quieren verse espirituales haciendo cosas extravagantes y mira, aquí está el espíritu de Dios y míralo. No, 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 no. Estás en el doctorado y te vas a preprimaria otra vez. O sea, no, que no te engañen. Los falsos maestros son carnales. Por eso usan filosofías de hombres, ocultismo, legalismo, misticismo, etcétera, etcétera. Pero nunca el Espíritu de Dios obrando en ellos. En Cristo estamos completos. Pero necesitamos vivir en el Espíritu para experimentarlo. Solo un carnal puede decir que Cristo no le satisface. Por lo tanto, solo un espiritual puede decir en Cristo estoy completo, en verdad. Sí, mi carne desea muchas cosas. Mi carne desfallece. Pero la roca de mi salvación es Dios. Lo único que necesito es Cristo. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada de eso en la tierra. ¿Por qué? Porque en Cristo estoy completo. ¿Verdad? La persona que ha creído en Cristo, sinceramente, que ha creído y que lo ha conocido, jamás dudará de su suficiencia, apartándose de, en pos de sabiduría humana. Mirad que nadie los engañe. Fíjate cómo termina diciendo el verso 10, hablando de Cristo. En Él estás completo, en Él. Quien es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Por qué termina diciendo esto? Pablo simplemente termina declarando la autoridad de Jesús sobre todo, todo ser material y espiritual, lo que está diciendo. Es ese grado, Él tiene todo el poder. Lo que veíamos en Pedro, por su divino poder, te ha dado todo. Lo que veíamos, justicia, santificación, redención. Las falsas enseñanzas de los malos maestros ponían mucha atención a los seres espirituales como los ángeles. Lo vamos a ver más adelante. Pero Pablo deja bien claro que Jesús está muy por encima de ellos como cabeza. O sea, ustedes están yendo con esas cosas, misticismo, ocultismo, pero Jesús es más poderoso que todo eso. Él es la cabeza. Si estamos en Cristo, ya no tenemos necesidad de andar buscando el poder de otros seres. ¿Estás de acuerdo? Porque Cristo es la cabeza de todos esos seres. Por muy poderosos que sean, Jesús tiene poder y autoridad sobre todos ellos. Fíjate lo que dice el verso 15. Lo vamos a ver la siguiente semana, pero solo para adelantarte. Fíjate lo que dice el verso 15. Después de hablar de lo que hizo en la cruz, dice, despojando a los principados y a las potestades. Lo que está diciendo aquí. Los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces, ¿no estás entendiendo lo que significa la cruz? Es una victoria. Es la victoria de Cristo sobre todo. ¿Verdad? Toda autoridad, todo poder. Que no te engañen. Jesús es suficiente para cualquier persona. No creas lo que el mundo dice. No pienses, de repente, o sea, la verdad somos tentados a pensar, sí, es Jesús, pero sí, es cierto, usted también puede ayudarle. No, solo es Jesús. Solo es Jesús. Estamos completos en Jesús. Porque en Él está toda la plenitud de Dios. Pero tenemos que aferrarnos a eso y creerlo con todo nuestro corazón. Dejar a un lado, renunciar. Estar dispuesto a renunciar a aún tradiciones que hemos recibido por décadas, por generaciones, ¿verdad? Renunciar a como digamos, rudimentos de este mundo. Cosas que de repente ya están de moda, están saliendo y dices, ay, eso oye bien, hey, renuncia a eso. Aunque te digan anticuado. La verdad es la verdad, tantán. Y la verdad no cambia. Ese es el problema, la verdad del mundo va cambiando. Porque se va corrompiendo. Jesús dijo, mis palabras no pasarán. El mundo, esta tierra pasará, pero mis palabras permanecen para siempre. Mi verdad es eterna. No importa, vamos a llegar a un punto donde va a haber mucha presión social. Créemelo, estamos llegando a eso. Va a haber mucha presión social como hace siglos lo hubo entre los cristianos. Que aún tenían que negar su fe. O podían morir. ¿Verdad? ¿Estás dispuesto a eso? ¿Sabes cómo comienza? ¿Sabes cómo fue que todos esos mártires dieron su vida al Señor de esa forma? ¿Su vida y su muerte para el Señor? Entendiendo esto, en Cristo estoy completo. No me falta nada. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta mañana y gracias por tu palabra, Señor. Señor, ayúdanos. Por favor, a que estas palabras penetren no solo nuestra mente, nuestro corazón, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, grabe, Señor, esas verdades en nosotros. Tú quieres, Señor, que permanezcamos firmes, como veíamos. Que nada nos mueva, Señor. Ni siquiera esas filosofías. Que realmente son engaños, fraudes, huecos, Señor, como veíamos. Son rudimentos de este mundo, tradiciones de hombres. No son cosas, Señor, en las cuales no son dignas Padre, en las cuales pongamos nuestra fe, porque están vacías, son muertes, Señor. Hemos conocido a ti. Y esto nos muestra, Señor, que necesitamos conocerte más. Necesitamos conocerte cada día más y más para que no seamos engañados. Conocer y entender, comprender, discernir que en ti está toda la plenitud de la Deidad. Corporalmente, el día de hoy, Jesús, tú tienes un cuerpo humano. Estás a la diestra del Padre, ahí donde estás físicamente, dice la palabra. Estás a la diestra de Dios. Pero estás con un cuerpo físico. Un nombre. Dios. Si no entendemos eso, si no lo creemos como es, no vamos a poder entender que estamos completos, que nada nos falta en ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a creerlo con todo nuestro corazón, que de esa manera no seremos engañados. Señor, no necesitamos nada más. Aunque este mundo sea muy atractivo, nada de lo que este mundo nos ofrece, Señor, nada realmente puede satisfacernos. Solo tú, tu sacrificio en la cruz, como leíamos, trajo a nuestras vidas, Señor, justificación, santificación, redención. Señor, ayúdanos a confiar en eso. Ayúdanos, Señor, a confiar que en ti estamos completos, plenos, no nos falta nada. Esa es la manera en que no solo vamos a exaltarte, sino en que vamos a poder ser, vamos a poder estar firmes, Señor, sin que nadie nos engañe. Por favor, Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por bendecirnos este día. Te adoramos, te alabamos, Señor. Gracias por amarnos. En el nombre de Jesús oramos. Amén.